¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que cada miércoles, bueno, cada miércoles no, porque ya saben que la pasada semana, por aquello de que era fiesta, pues no cumplimos nuestra habitual cita con los miércoles, pero volvemos a analizar con nuestros contertulios esos temas que ustedes, mediante nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, nos hacen llegar. Hoy varios de ellos y con un casi monotema relacionado con esas lucecitas que se instalan con motivo de las ya inminentes fiestas navideñas. Pero antes de entrar de lleno en nuestra habitual tertulia, vamos a presentar a nuestro equipo, compuesto, como es habitual, por Rafael Vilas, que viene otra vez elegantísimo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va esa tarea de becario de la DARPE, que te vemos ya por
de
todos lados?
De voluntario becario. Bueno, me voy acostumbrando, cada vez estorbo menos, pero bueno, aún.
Bueno, Rafael, mi querido y admirado don Francisco Serrano, Paco para los amigos,
que viene,
lleva dos semanas sin grabar nada y viene dos semanas metido en la cocina y viene hoy, que vamos a ver, Paco,
bueno,
buenas
tardes. Estoy bien, buenas tardes, pero que ya me ha
bien
subido,
accidentado, bien
me
accidentado.
Me ha subido de categoría, me ha puesto ya de don Francisco, a ver si me van a pedir ahora que vaya a la Real Academia de la Cocina.
De la cocina. Paquito, bienvenido. Y vale, que te mejores desde su dedo, que ha tenido un accidente laboral.
Muchas gracias.
Y Juan Carlos Pérez Cabello, Juan Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de nuevo estar
¿Cómo aquí. Ha ido el puente? ¿Por dónde hemos andurreado?
Pues el puente, bien. Esta vez ha tocado en Málaga. Y si hay ocasión, haré una reflexión sobre lo que he vivido en Málaga, que me ha parecido un disparate absolutamente.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que Juan Carlos casi ha dejado caer, porque el día 3... a eso 3 de diciembre, a eso de las 6:30 de la tarde, se pulsaba ese botoncito y nuestra localidad se vestía de Navidad. 3 de diciembre, casi 50 días de actividades, lo que nos esperan con esa programación navideña de la que la prenavidad, porque está sobrecargada de actos y ahora vamos a hablar también un poco de eso. Pero como digo, el 3 de diciembre se inauguraba la iluminación navideña, pero, según nos han trasladado varios de nuestros telespectadores, hay partes de Priego y alguna que otra aldea a las que la Navidad, por ejemplo, no ha llegado. Primero, una vuelta rápida. Rafael, ¿qué te parece la iluminación, la decoración que este año presenta nuestra localidad?
Pues muy concentrada. Vivimos el año pasado y el anterior una iluminación menos concentrada, bueno, quizás el paseillo, sí, pero no, tampoco tenía tanto, tampoco el ayuntamiento era tan americano, ¿no? Y ahora pues ha vuelto otra vez a concentrarse a kilovatio hora, pues me supongo yo que será el mismo gasto, pero más concentrado. Otra vez ha vuelto a caer en la trampa de dejar a Priego sin luces en los barrios. Bueno, pues ya está.
Paco, ¿qué te parece la iluminación? Y por cierto, no he pasado por la calle Solana. ¿Hay luz en la calle Solana?
Sí, hay luz, pero escasa. Sin embargo, en otro sitio han puesto una, además me lo han dicho mis compañeros comerciantes de la calle Solana. Dice, hombre, vete a la calle Zapatero, no sé qué, Obispo Caballero, no, Obispo Caballero no. Isabel la Católica. Y han puesto como unas guirnaldas. Así que aquello ilumina más, podrían habernos puesto a nosotros también. La verdad es que siempre nos ponen nada más que una en la entrada, otra más o menos cerca de mi casa y otra en la salida. Y se ve poco. Pero ya se está expandiendo de una manera infinita, ¿no? Hay ya mucha más vida, aparte del paseillo, la calle Río y otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, tal vez como han dicho en redes sociales y esto, y lo hemos comentado nosotros todos, ¿no? Que se han dejado partes muy importantes como es el palenque, como es. Y sobre todo un detalle muy importante, no mirar a las aldeas. En las aldeas siempre hay que poner algo que sea, porque allí la gente también paga impuestos y también viven y también le gusta ver sus calles iluminadas, ¿no? Pero con independencia de eso, que yo lo achaco a una falta de previsión o que no lo han organizado, la persona que tiene que estar responsable de eso no ha llegado a darse cuenta, ¿no? Que no digo que se haga con mala fe, estas cosas no se hacen con mala fe, pero que hay esa ausencia de luz navideña en una de las zonas más importantes de Priego, como es el palenque, como he indicado, que allí hay muchos niños, hay muchos papás que están allí
Y establecimientos.
Y establecimientos.
Y edificios públicos.
Allí no hay nada, allí no hay ni una bombillita. Espero que el año que viene lo tengan en cuenta y puedan solucionar el problema.
Bueno, todavía estamos a tiempo, que no ha nacido el niño todavía, ¿eh? Faltan 9 días. Juan Carlos, ¿qué te parece la iluminación? Esto parece un tema baladí, perdona, que todos los años sacamos, pero no es baladí, porque una de las partidas más importantes de la Navidad precisamente es la iluminación, así que no es un tema baladí. Perdona, Juan Carlos.
Sí, no, iba yo en la línea que han dicho Rafa y Paco. Yo veo que el pasillo está muy bien iluminado, está estupendo, muy luminoso, pero luego cuando te vas alejando ya no tanto, ¿no? Coincido en lo del Palenque y Calle Obispo Pérez Muñoz, que hay muchos establecimientos comerciales y que es un sitio además de mucho tránsito, pero me da la impresión de que aquí se prioriza siempre lo que es el eje comercial que siempre decimos: Avenida de España, San Marcos, Lozano Sidro, Carrera de las Monjas, Paseillo. Y ahí prácticamente como que se concentra. Es verdad que es un eje comercial y de tránsito de personas muy importante, pero hay otros barrios y otras zonas que también merecen esa iluminación. El Paseillo Obispo Pérez Muñoz, el Palenque Obispo Pérez Muñoz, por supuesto, pero incluso la Plaza Palenque, detrás de la casa de la biblioteca, es un sitio donde hay muchos establecimientos y donde van muchos niños a jugar, hay un parque, zonas que posiblemente precisarían una intervención en ese sentido, ¿no? Yo no sé si el presupuesto este año ha sido mayor o menor que otros años. Lo digo porque, claro, también está el tema del coste energético, que ahora parece que con los LED no es tanto, pero bueno, consumen menos. Pero en cualquier caso, veo otros sitios, otras ciudades de un tamaño parecido al nuestro, que parece que la luz brille más, ¿no? Que haya más o que esté más extendida por el casco urbano, ¿no? Yo creo que ahí sí que habría que incidir un poco más, ¿no? Pues, por ejemplo, que pongan una guirnalda allí en la punta de una sola, como hay en algunos sitios, pues no dice mucho. Dice que sí, que entra al pueblo, si viene por ejemplo por Algarines o te encuentras allí algo y dice, bueno, he llegado a un sitio que hay Navidad, pero una sola no dice nada, ¿no? Lo mismo que las que han puesto en las farolas de la avenida de Granada. Hombre, vale, sí, pero no dice mucho, en el sentido de que pasa un poco desapercibida, ¿no? Tienes que... Pero bueno, también con el alumbrado siempre hay, salvo que sea una cosa apoteósica, sí, sí, como la de esas grandes ciudades que en Vigo, en Málaga, o incluso en Granada, en Córdoba, el sitio
la
donde...
Cuna, la cuna.
Pero salvo esos sitios, en fin, en los demás, las luces, un aliciente, pero en fin, tampoco me parece a mí que sea algo tan, digamos, atractivo para que la gente venga a verlo. Simplemente un acompañamiento, una incitación a salir a la calle por ver algo más de luz y un poco más de optimismo y de alegría en estos tiempos, ¿no?
Bueno, pues nos comentaban precisamente, y luego hemos visto en redes sociales, un espectador, que hay una zona, ya la han comentado nuestros contertulios, precisamente la Plaza Palenque, que es que está en todo el meollo del casco urbano, comercio, dos edificios públicos, policía local, biblioteca municipal, Casa de la Juventud, un sitio muy frecuentado, la salida de un supermercado que tiene también muchísima afluencia, muy frecuentado por pequeños y que curiosamente instalan en Navidad unos castillos hinchables. Pues ya esto es un poco, es un poco rizar el rizo. Bueno, pues una zona que o se han olvidado o Exprofeso se ha quedado sin iluminación. Y también nos han llegado de las aldeas en las que se ha notado este año también un descenso en lo que a la iluminación se refiere. Y vuelvo a matizar, les puede parecer un tema baladí, pero es una partida muy importante el tema de la iluminación y, como ha dicho Paco, todos pagamos, todos tenemos derecho, por lo menos en nuestras calles o en las proximidades de nuestras calles, a que esa Navidad llegue. Bueno, pues otro telespectador, ya que habéis hablado de la americanización del paseillo, nos comentaba, claro, este espectador, lo conozco personalmente, recordaba que cuando éramos pequeños el paseillo era donde no íbamos a jugar, era una superficie expedita, no había ni árbol, el árbol de Navidad estaba justo en la fuente, pero no había el pedazo de árbol que han puesto, no había los kioscos del mercadillo, no había la terraza del bar. Bueno, Rafael, ¿ahora dónde juegan los niños en el paseillo?
En su casa.
Claro, claro.
Es que yo lo que no entiendo es esa concentración tan grande en el paseillo, ¿no? Es que no llego a comprenderla porque...
¿Comen solo? ¿Qué? ¿Estaréis sola?
Sí.
¿No hay sitio allí? Poner cosas.
Es que quita, bueno, y el Paseo La Rosa, y el Palenque.
La Plaza de San Pedro.
Y la Plaza, bueno, ya no digamos la Plaza de San Pedro, ¿no? Y la, es que la verdad es que no lo sé, a no ser que sea, porque como últimamente los ediles pues no entran y salen del ayuntamiento y es lo único que conocen del pueblo, por lo visto. Bueno, han dicho, bueno, vamos a dejar esto bien. No entiendo esa concentración, mucho menos, ya te digo, en vez de hacer que la gente circule y se pueda dar un paseo y visite más partes, lo que hacen es concentrarlo todo y ya está. Chicos, yo es que esta es la iluminación de este año y este poner todas las paredes de bombillitas, no sé, me parece excesivo. Incluso hasta el misterio se queda ahí mínimo, ¿no? Mínimo, porque tienes que fijarte en la fachada para intuir que realmente allí hay un nacimiento. El resto, lo que ves es una pared.
Están diciendo ya, a lo menos le da más profundidad a aquello.
Sí, bueno, pero es que incluso el don Niceto está sentado en el banco
mirando para San Juan.
Pero es que no quiere
ahí la cosa.
Sí, pero no quiere ni mirar para allá.
Es que está mirando para la
casa. Está mirando para San Juan de Dios, ¿no? Es que no quiere. A mí me parece que está muy descompensada. Este año no sé qué es lo que ha pasado, pero veo descompensada la iluminación y el cuidado de Brigo.
Paco, ¿qué te parece esa concentración? Yo recuerdo que varios años, en Carnicería Real estaba ese mercado navideño, era la recesión de los Reyes Magos y eso generaba un flujo por tu calle, que supongo que eso será también muy interesante, ¿no?
No hay flujo ninguno. Bueno, sí, van a la pizzería de Kiki, que está allá al lado. Publicidad, ¿eh, Kiki? Ya me paga algo, loco. Que digo que van a, los chiquillos pasan por allí, evidentemente. Y sobre todo los que pasan más por la mañana son los del Colegio de la Angustia, que van al polideportivo ese de abajo, que por cierto es público, ¿eh? Que no me acordaba yo que ese era el polideportivo, era de todos, ¿no?
De todos.
El pabellón. Es de todos, ¿no? Bueno, pues, esos chavales chandas y pasan todos los días, porque tienen que ir a hacer ejercicio, ¿no? Pero la cuestión es lo de la concentración, eso está claro. Como he dicho antes, el Pirgo ya se ha extendido mucho más. El comercio está más, ¿cómo se llama?, globalizado, ¿no? Cuando es así por muchos sitios, ¿no? Muy expandido, ¿no? Y entonces deberíamos de tener en cuenta, pues, eso, precisamente eso, ¿no? Que en vez de concentrarse en muchas cosas en un mismo sitio, pues repartir el mercado ese que hay de
artesano,
sí. Pues ese se puede hacer perfectamente. Bueno, las carnicerías este año, como están de obra, no pueden hacer
ya
nada.
Ya no están.
Pero entre la plaza de San Juan de Dios y la plaza de San Pedro, son unos recovecos como bonitos para montar allí cualquier cosa y que era muy bien, ¿no? Y luego ya ya no decirte en la Fuente del Rey, en la Fuente del Rey que está la política allí abandonada.
Se me gusta a mí la Fuente del Rey
para el tema
para
de la
Navidad. Navidad allí, sí.
Claro.
Ponerle a la Fuente, sí, puede ser interesante.
Ponerle a de tú
uno
un culo de Papá Noel.
No
da idea, Paco, no da idea.
Uno de los telespectadores precisamente, junto con el Palenque, nos planteaba que un posible sitio monumental, la Fuente del Rey, para darle más vida.
Con la iluminación tiene la cueva tan espectacular, pues entonces todo eso acompaña, ¿no?
Claro.
Poner una guirnalda allí, poner unos puestos de esos de artesanía, lo que sea, algo, ¿no? O como hacen en Plaza Mayor, en Madrid, vender figuritas de esas, para los belenes y árbol de Navidad y cosas de esas, ¿no?
Yo es que creo que está.
Por eso teníamos la esperanza de cuando, de hace un año, no, creo que ya dos, ¿no?
Dos
años, teníamos la esperanza de que se hubiera cambiado el sistema. Y el sistema era, primero, las entradas de Priego, decir que Priego estaba de fiesta, que cualquiera que pasara, o incluso si iba de largo, pues pasaba. Yo estaba convencido de que se iban incluso, pues, a adornar ahora con los cordoncillos de LED, un buen cordoncillo de LED hubiera sido todo el alarbe, por ejemplo, definirlo, ¿no? Incluso lo que es el escudo de Priego, haber hecho unos cordones para poder apreciar el logotipo de Priego, haberlo apreciado. Luego estaba también algo que ahora me parece que es lo contrario. Cuando tú tienes calles muy iluminadas de forma comercial, claro, los propios comerciantes ya se encargan de poner su escaparate de forma navideña, ¿no? Que es donde hace falta que se note esa iluminación, es donde no hay comercio. Simplemente el salir de la casa y encontrarte un par de estrellas, es decir, ya de por sí ya indica que se han acordado de ti, ¿no? Porque si te vas a donde ya los comerciantes iluminan, el ayuntamiento iluminan y las caravanas de coches con los faros encendidos iluminan muchísimo, pues entonces ya a partir de ahí, ¿qué Navidad es esa? Me parece que han vuelto a caer otra vez en el tópico de siempre y han perdido la oportunidad una vez más, pues, de hacer un pliego más armónico. Lo veo excesivamente yanqui.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece esa concentración a la que hacía alusión uno de nuestros telespectadores?
Yo ya he dicho antes, el ayuntamiento lo veo muy luminoso, que era quizás excesivo, pero yo lo que veo es el tema de la concentración. Es decir, si pensamos que hay más hay más lugares, hay más rincones, hay más donde se puede llevar un poco parte de la Navidad, pues sería mejor para todos, ¿no? La Fuente del Rey quizá, yo la veo quizá un poco fría, es decir, hay el agua y la humedad propia que hay allí, a lo mejor hace que durante la tarde sí, pero por la noche no vaya mucha gente, ¿no? Pero hay otros rincones que sí, por ejemplo, la Plaza de San Pedro, podría ser, Canisaría Real está recogido, la Plaza de San Juan de Dios, entonces hay sitios donde sí que se podría un poco descentralizar, porque yo hablaba antes de ese eje comercial, ¿no? Pero claro, el eje comercial se acaba en el paseillo, porque cuando tú pones ahí el grueso de la iluminación, la gente llega, puede verlo, tal, pero ya no sigue en ningún sitio. Habría que incentivar que la gente que viene caminando, que va simplemente paseando por ver motivos navideños, vaya a otros sitios. Pero también pienso que en Priego no hay mucha costumbre de mercados navideños. Los años que hubo en precisamente en Canisterías Reales, hubo algún año que estuvo muy bien montado y que tuvo bastante gente, pero no es algo que se haya mantenido en el tiempo, quizá porque los propios promotores no tuvieron el suficiente estímulo para continuar, en fin, no sé la razón exactamente, pero es verdad que no es algo que sea como algunos sitios, si hay mercados incluso temáticos, ¿no?, de alguna cosa. Aquí, este año creo que hay 3-4 puestos y no parece que haya mucho movimiento, mucho flujo de gente, ¿no? Si se pusieran en algún sitio con un carácter más estable, por ejemplo, vamos a poner Carnicerías Reales, y se sabe que cada año en Carnicerías Reales hay un mercado navideño, bueno, pues a lo mejor la gente se anima a ir para allá y ya se le da vida a otra parte más del pueblo, ¿no? La zona de la villa, pues bueno, también este año sé que va a haber, ya lo hemos visto en la agenda de programación de la Navidad, va a haber actividades en la villa, por ejemplo, la villa en Navidad también tiene su encanto, ¿no? Pasar esas pequeñas plazas, esa calle y con ese ambiente navideño también son muy bonitas, ¿no? Entonces, se trata un poco de ir, pero eso llevamos tiempo diciéndolo y realmente no se acaba de materializar en nada concreto, ¿no? Siempre bueno, acabamos en el paseillo, ¿no?
Sí, bueno, a colación de lo que ha comentado Juan Carlos, la villa surge a instancias de la Asociación de Vecinos, todas las actividades que se van a celebrar, sobre todo el grueso de las mismas serán a partir de este fin de semana. Ellos incentivan también la iluminación. La verdad que en el año 2020, la Navidad del año 2019 al 2020, cuando se iluminó la villa y se decoró, la verdad que era espectacular y fue uno de los grandes atractivos. Y eso es generar un flujo para un lugar que hasta ese paso adelante que dio esta asociación de vecinos, con la colaboración del ayuntamiento, pero fueron los vecinos. Este año ha vuelto a repetirse, a lo mejor deberían ser las asociaciones de vecinos de los barrios de Priego las que dijeran, vamos a tirar para adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, cuando en Las Caracolas se hacía ese Belén viviente hace bastantes años, los 3 o 4 días que era el Belén, Las Caracolas era, aquello era mucha gente, aquello eran 300 o 400 personas y aquello se notaba en el barrio, que se iluminaba y se ponía guapo para recibir a tanto visitante que a lo mejor a lo largo del año no acceden a ese barrio y puede ser a lo mejor una manera de incentivar y diversificar la Navidad.
Tienes que poner algo que atraiga a la gente, ¿no? Claro. Ese caso del que comentas estuvo muy interesante, el Belén viviente fue un caso de verdad, además mucha gente conoció el barrio de una forma más directa y más cercana yendo a ver el Belén, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, de poner algún estímulo, algún aliciente, para que la gente vaya a más sitios que no sea quedarse en el paseillo, ¿no?
Bueno, pues la iluminación navideña, esto como casi en los toros, hay gustos para todos los gustos, ahí valga la redundancia del juego de palabras, pues comerciantes y vecinos que sus calles están ultra iluminadas y otras que no lo están tanto y que la verdad parece que la Navidad no ha llegado. Nos vamos a seguir en ese puente y vamos a seguir en ese puente y vamos a hablar un poquito rápido de cómo han visto ellos, si habéis estado en Priego Claro, porque sobre todo el día 4, 5 y 6 veíamos noticias de sobre todo Sevilla, Córdoba, Málaga, que estaban de bote en bote, pero que Priego no se quedó atrás. Priego no se quedó atrás, hubo una barbaridad de visitas, de grupos de visitantes, de gente alojada en nuestra localidad, y no sé cómo veis vosotros esto, sobre todo con el temita del que luego vamos a hablar después, disparado ya por completo nuestro querido COVID. Parecía que en el puente no había pasado nada, veíamos mascarillas y por eso podíamos intuir que estábamos en una situación rara, pero vamos, el paseillo el día 4 a mediodía era espectacular como estaba, y por las noches era increíble lo que había ambiente, el ambiente en Priego. Paco, tú que has vivido en primera persona, sobre todo esa primera parte del puente, ¿cómo ha ido?
Ha sido un éxito rotundo. Yo he tenido un flujo de personas de fuera, o sea, forasteros, como se suele decir aquí, pero españoles, algunos extranjeros, pero la inmensa mayoría eran españoles, gente de Cádiz, de Sevilla, de Granada, de Cabra, de Puente de Genía, venía gente. Y yo tengo que agradecerle que se hayan tenido la diferencia de acudir a mi local, ¿no? Porque ha sido bastante importante económicamente, ¿no? Hemos tenido unas ventas muy importantes, que hacía tiempo de antes de la pandemia no se hacían, y eso nos ha dado una alegría. Y un poquito de oxígeno, correcto. Pero después del puente, pues hemos vuelto otra vez
a la normalidad,
a la monotonía. Hay grupos, ahí se han hecho comida, algunos grupos, pero ya amigos, empresas no hacen. Son amigos, se juntan y comen. Y ya está, por lo demás, yo me he quedado sorprendido de la cantidad de gente de fuera, y además todos encantados de la vida. Uy, qué bien, qué bueno está esto, cómo me gusta tu pueblo, dónde podemos ir ahora. Venían todos con su plano, con sus cosas. Algunos se quejaban del tema del aparcamiento, que esa es la asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Pero yo le decía, no se preocupe usted, eso lo va a... Usted vaya por aquí, vaya por allí, puede aparcar aquí, puede aparcar aquí. Es que nosotros tenemos que ir luego al hotel, que tenemos que... Es una cosa que es circunstancial. Yo quitándole hierro para que lo menos se sintiera muy mal. Es más, de hecho, a uno hasta le presté mi cochera. Yo no la había utilizado, digo, pues, en el paseo la pueden meter, porque tengo un coche que tengo de un amigo mío, y lo tengo en otra, que la tengo prestada. Entonces la mía se queda libre.
Qué monopolio de coche.
Y lo metí ahí. Total, que yo he intentado que se sientan cómodos, que disfruten de mi pueblo y que disfruten de nuestra gastronomía, que es mi trabajo, ¿no?
Rafael, tú que has estado en Priego, ¿cómo has visto eso, sobre todo esa primera parte del puente? Luego ya se suavizó un poquito a partir del día 7.
Pues como dice Paco, he visto mucha gente joven con niños pequeños. Es lo que yo he podido apreciar, porque además es gente que te pregunta normalmente, cuando lo consigue aparcar, pues entonces tiene que reubicarse, y siempre la pregunta clásica, oye, usted de aquí conoce Priego, ¿y dónde?
¿Dónde podemos comer?
¿Dónde está? ¿Dónde podemos comer? Es curioso que yo, vamos a ver, la tarde me parece que sí, la tarde del 6, que desde casa a la Fuente del Rey, pues cinco grupos, ¿no? Los que por la tarde, los que mandé hacia el Adarve, porque otra de las cosas es que ahora que anochece muy pronto, si no vas antes de que se ponga totalmente el sol, te pierdes el espectáculo visual de un atardecer en el Adarve, con lo que yo recomendaría a la gente que primero vaya al Adarve, vea la Vega como pierde la luz, y luego ya se meta en el pueblo, que no va a haber ningún problema. Y es lo que hacen, efectivamente. El problema del aparcamiento sigue siendo cada vez más grave.
El problemón, eso también tuvimos que resolverle personalmente la papeleta a varias personas. Juan Carlos, tú has estado en Málaga, y de Málaga hemos visto cada foto y cada imagen que da miedo.
Yo,
la famosa calle Laria.
Sí, de aquí sí tengo que decir que amigos que tengo, vamos, que amigos míos que tienen casas rurales sí que han estado llenas, ¿no? Entonces eso corrobora lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Que ha habido mucha gente. Yo he notado, he estado en Málaga porque, bueno, mi hijo estaba por aquí, el mayor, quería que nos fuéramos unos días y eso hemos hecho, ¿no? Pero ciertamente me ha dejado sorprendido por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Porque realmente era una masificación espectacular, ¿no? Incluso me llamó la atención un comentario en el tren de cercanías de vuelta que, bueno, el tren iba que no cabía un alfiler. Yo asustado estaba de verdad, digo, esto no puede ser porque, y para colmo han quitado trenes, menos frecuencia, total, un disparate. Pero me llamó la atención un comentario de una persona que decía, esto ya no es lo que era, como que se ha perdido el encanto de ver un alumbrado bonito, pero de una forma tranquila, tal. Aquello era una masificación horrorosa, ¿no? La calle Lario, por supuesto, pero luego toda la zona de centro de Málaga, ¿eh? Era imposible a mediodía encontrar un sitio para comer, todo lleno, muchísima gente. Entonces, claro, es verdad que eso anima el comercio, los restaurantes, todo eso, ciertamente a tope, ¿no? Pero luego genera, desde el punto de vista, en estas circunstancias, insisto, un problema ya de casi de cierto temor, ¿no? Porque va uno que no sabe ya dónde ponerse, cómo colocarse.
Yo te imaginas, el horario que yo era un enjambre de personas.
No, yo te puedo asegurar, había mucha gente con mascarilla, otros sin mascarilla, pero puedo asegurar que era de verdad, era increíble. Yo he ido alguna vez a verlo, pero lo de este año ha sido, ha batido todos los récords.
A los dos años de carencia, ¿no? Que la gente tiene
puede ser que la gente tenga mucha ganas de moverse, es posible. Bueno, y por supuesto mucha gente forastera, es decir, hay mucha gente que era de toda España. Yo oía hablar a uno, venimos de todo, venimos de cual, y increíble, ¿no? Y luego lo del tren, insisto, lo del tren era disparate. Yo cuando veíamos algunas escenas del metro de Madrid o de Barcelona lleno de gente, lo del cercanías de Málaga era más. Es que no cabía ni una persona. El tren había algunas paradas donde paraba y no se podía subir nadie porque era imposible. Entonces, claro.
Vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero es que viene a colación. Es ideal. Para estos que dicen que está todo bien, qué curioso que se están disparando precisamente los positivos, más de 3.000 este martes, más de 3.000 este martes. Qué curioso que acabamos de pasar un puente. Yo no me quiero ni imaginar dentro de un par de semanas con la Navidad y con cómo cae este año la Navidad, lo que puede ser el mes de enero, porque 3.000 positivos, estamos ya a niveles de agosto y la cosa va para arriba. En fin, como digo, vamos a hablar en la segunda parte del programa de nuestro protagonista en los casi dos últimos años. Antes de terminar el primer bloque, pues ya ha hablado Paco, nos ha hecho un micro spoiler de esa escultura que se inauguraba el viernes en el pasillo, una escultura que no sé si sabrán que momentáneamente va a estar ahí, porque cuando se terminen las obras de la calle Río se va a ubicar en las inmediaciones de la casa natal de Niceto Alcalá Zamora. Yo de todos los actos que se celebraron durante el jueves y el viernes, me voy a quedar con ese diploma que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, entregaba a las nietas de Niceto Alcalá Zamora en esa reparación. Me llamó mucho la atención lo de reparación a Niceto Alcalá Zamora, a la vejez viruela, como diría el otro, por la persecución que sufrió por parte del gobierno, una reparación por parte del gobierno de nuestro país, por la persecución que sufrió durante la guerra civil y la dictadura que lo obligó a morir en el exilio. No sé qué os ha parecido estos actos 90 aniversario, el Patronato Municipal Alcalá Zamora, que eso da la fecha, lo lleva a rajatabla, yo no quiero ni imaginar lo que harán en el primer centenario, porque va a ser espectacular. Mi querido Paco quiere abrir este turno de intervención.
Yo reconozco la figura de don Niceto, es importantísima a nivel político y a nivel nacional, y ha representado mucho para España, y sobre todo porque fue el primer presidente de la Segunda República que iba a modernizar, que ya empezó a modernizar España, sacándola de aquellas zonas oscuras que tenía España, ¿no? Esa España negra, ¿no? Y Priego desde que llegó la democracia, siempre ha tenido una deferencia hacia su paisano, porque no cabe duda que era de aquí, aunque durante muchos años estuvo callado, aquí nadie hablaba de él, durante muchos años, ¿no? Pero tenemos la diferencia, pero yo lo que he hecho de menos es a nivel del gobierno central, ¿no? El gobierno central han ido todos, hasta cuando sacaron a Azaña, fueron allí el presidente del gobierno, fueron todos allí, y a este hombre lo tienen olvidado. Incluso cuando lo trajeron de Argentina a Madrid, que lo llevaron a la Almudena, que en aquella época estaba yo en Madrid, pues yo creo que fueron muy poquita gente, algunos de Pliego que fueron, pero que fue, no tengo referencia exacta, pero que ese hombre es un jefe de Estado, que hay que darle su reconocimiento. Y que como bien dice, no sé, lo he leído en un artículo de alguien, no sé qué ha sido, que era un hombre odiado por los republicanos porque decían que era de derecha, y odiado por los de izquierda porque decían que era de derecha. O sea que él lo odiaba en todas las partes, ¿no?
Pero no, los republicanos no los partidos.
La derecha lo odiaban porque era republicano.
No, republicano era.
Bueno.
De derecha.
Porque era de
derecha. Entendemos.
Y porque no siguió el rey, y los de izquierda porque era de derecha. Entonces siempre estaba ahí en medio el hombre, ¿no? Y no cabe duda que ese hombre hizo una labor muy importante, y lo más triste es que se murió solo allí, bueno, prácticamente olvidado en Argentina, demacrado, cuando era yo no sé, eso es lo que yo he hecho de menos, ¿no? Ese reconocimiento por parte de las autoridades gubernativas españolas, a nivel de todo, incluso a nivel de Andalucía.
Bueno, pero ya,
que
Paco,
le hagan su reconocimiento.
Se ha conseguido en el 99, se conseguía la restitución de la honorabilidad. Que vaya palabrejo, pero ni se toque la Zamora tuvo un proceso judicial que casi, vamos, fue espectacular, todos los cargos que se le imputaron, pues se le restituyó la honorabilidad, tuvimos la presencia en Priego de un ministro, y lo del otro día es muy importante, porque el gobierno repara, no me gusta esa palabra, pero es la que utilizó el secretario de Estado de Memoria Democrática, repara ese daño que se le causó a esa persona por bueno, repara a nivel legal y a nivel ya de la historiografía el daño que se le hizo a esa persona. Y antes de cederos la palabra, me llamó mucho la atención varios de los comentarios de esos días. Priego, desde 1986, porque hasta 1986 todavía hablar de Niceto Alcalá Zamora, y eso Paco Durán siempre lo dice, era casi peligroso. Bueno, desde 1986 todas las corporaciones han apostado decididamente por trabajar para la recuperación de este insigne prieguense, y como decía, el otro día lo escuchaba, ahora mismo Priego no es los pocos lugares de España en los que se interpreta un himno republicano y nadie sale espantado, ni salen exabruptos, ni se critica a nadie, sino todo lo contrario. Yo creo que eso es maravilloso y magnífico en la educación democrática, por lo menos de los prieguenses. Uno de los pocos pueblos y localidades en el mundo con una bandera republicana en un edificio, y ahí sigue la bandera y se la respeta con toda la educación democrática, vuelvo a decirlo, que nos puede caracterizar a los prieguenses. A lo mejor tenemos algo de lo que no, una herencia de esa labor tan callada que hizo Niceto Alcalá Zamora. Rafael, ¿qué te parecieron los actos? Y de la estatua no me decís nada, de la escultura.
Bueno, pues empiezo por ahí. A mí la escultura me parece un monumento bonito y entrañable. Creo que incluso el hecho de que sea tan asequible y tan
cercano.
Sí, y tan cercano que te puedes sentar.
Te puedes poner a hablar con él.
Aparte de que escultóricamente está muy bien realizada, se ha mantenido incluso, digamos, una modernidad en el trazo escultórico. Se puede apreciar el trabajo sobre el barro sin llegar a ser decimonónica, si no es un facsímil de una persona, sino que es un monumento realmente escultórico, en un paso, digamos, entre un figuratismo absoluto, un retrato, pero también con una parte escultórica muy interesante. Yo en eso es para felicitar al escultor, que creo que ha acertado.
Antonio Serrano.
Ha acertado, además, tiene una figura con muchísimo movimiento, muchísima naturalidad. Empiezo, ¿no? Después, en cuanto al hecho de republicano en Priego, pues yo desde que tengo uso de memoria, desde que vuelvo, digamos, a Priego en los años 80 y tanto, me encuentro esa cercanía y esa y la frescura que hay en la normalización de lo que es la historia de España, lo que es el concepto España y el concepto universal de España. Aquí hay, efectivamente, aquí todo, hay personas que son conservadores reaccionarios, pero hacia Fernando VII y Chindenvisto, ¿no? Pero realmente el Niceto Alcalá Zamora en el conjunto de las naciones en el primer tercio del siglo XX, pues significa la ilustración, la tolerancia, la democracia, la normalización, y todo esto en cualquier sitio, ¿no? El ser de Priego de Córdoba siempre es un referente, Niceto Alcalá Zamora es un referente. Eso lo han visto, además, todos los alcaldes y alcaldesas que han pasado por Priego. Eso es de agradecer que el patronato, la idea del patronato Alcalá Zamora es un esfuerzo continuado y además sin ruptura y a más, ¿no? Yo recuerdo pues el hecho de la constitución del 12, que la comisión científica del patronato Alcalá Zamora, pues quizá los mejores estudios que se fueron incluso pues a América, también hay que pensar que coincide en el 8-12, coinciden también las revoluciones independentistas de las repúblicas americanas, ¿no? Bueno, pues era un referente el patronato y las personas que lo componían, en cuanto al derecho, en cuanto a la evolución. El republicanismo, el Priego lo ha tratado y lo sigue tratando sin echárselo de cara a nadie. Es decir, es una parte de la historia. ¿Cómo voy a anular yo el 31-36? Yo como español no puedo anularlo primero, yo no existía allí. Es como si ahora de buenas a primeras alguien me dice pues que tengo que anular a Viriato porque a él no le gusta, ¿no? Es decir, eso me parece una barbaridad, una sinrazón. Además, nadie pretende siquiera coger el túnel del tiempo y retroceder a una España del 33 o del 35, eso es un absurdo. Lo que no puede ser es que sea esa parte de la historia sirva para arrojársela a la cara a nadie, cosa que, por cierto, los republicanos no hacen, no si lo consideran normal, y hay otra parte que es absolutamente decimonónica, que poco a poco pues se va quedando reducida a la nada, porque no es ni siquiera razonable. Entonces, la figura de Niceto Alcalá Zamora en Priego está muy bien tratada, así lo reconocen todos los estamentos, incluido el gobierno de España, como tiene que ver, la Sociedad de Naciones, es decir, es algo absolutamente normal, y el éxito de las personas que vienen a visitar a Priego y entran en la casa museo es la normalidad y el orgullo de que el primer jefe de Estado elegido democráticamente en toda la historia de España haya sido, además de Priego, y de la estatura intelectual. ¿Problema de los conservadores actuales? Pues que no tienen liberales. Ese es el problema. Porque yo recuerdo cuando vinieron los restos de Largo Caballero, pues en Madrid fue una manifestación enorme la que se hizo, y se acompañaron los restos de Largo Caballero, se acompañaron al cementerio civil de forma absolutamente multitudinaria y en un homenaje real. Que es una desgracia que los partidos conservadores actuales, sobre todo menos el CS, pero desde luego sí que el Partido Popular, no a nivel local, porque vamos, María Luisa es una mujer del Partido Popular y hay que agradecerle lo normal que es María Luisa. Pero después vemos que el resto de los conservadores se debe de pasarles que no tienen liberales, y entonces no hay quien tire de una figura que significa el liberalismo en España, como Niceto Alcalá Zamora, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parecieron los actos de este fin de semana?
Pues
Mira, me parecieron emocionantes, la verdad. Yo el primer día me gustó mucho la conferencia de José Luis Casas para poner en su sitio históricamente el tema de la Constitución y de la elección de Donizeto. Y el segundo día, brillante. Yo además lo dije a María Luisa y a Paco Durán, ¿no? Me pareció que el contenido y el formato que se le dio al acto estuvo muy bien, impecable. La presencia de la nieta de Donizeto me gustó mucho y sus palabras también estuvieron muy bien. Y el pergamino al que tú aludías me pareció oportuno. Pero dicho eso, también tengo que decir que eché en falta alguna cosa. Por ejemplo, eché en falta algún medio de comunicación nacionales, incluso andaluces. Es decir, yo, para mí Canal Sur debería haber estado en Priego. Era un acto importante. Es decir, es que estamos hablando, y lo decía Rafa y yo lo tenía anotado también, el único, después vino Azaña, el único jefe del Estado de toda la historia de España ha sido Donizeto. Y eso parece que se nos olvida. Los demás han sido reyes que no han sido elegidos democráticamente. Todos, incluso el actual.
La primera república hubo presidente de gobierno,
pero no jefe del Estado.
Eso es que acrecienta todavía.
O sea, que sí, Margall, Salmerón.
No, presidente de gobierno.
Presidente de Estado.
Entonces, claro, jefe de Estado.
Insisto en esto porque parece que, bueno, en Priego, en el patronato se reconoce, pero a nivel fuera de Priego, vamos a ver, quién sabe. Yo, de hecho, cuando viene amigo mío a visitar Priego, le digo, aquí está la casa natal del único jefe de Estado elegido democráticamente. Eso es muy fuerte. En la historia de España, que de la historia de España es longeva ya, ¿eh? Bueno, pues eché en falta eso, algún medio de comunicación que excediera a lo local. Estaba Telepriego, hubo una cobertura excelente por vuestra parte, pero, y Adarve también estaba, pero ya está. Entonces yo creo que el eco que tiene la figura de Donizeto fuera de nuestro entorno es muy, muy pequeño.
Eso es lo que está
diciendo. Yo recuerdo cuando en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Español, se colocó un busto de Donizeto, fue un acto muy bonito, con mucha gente, yo estaba allí. Pero ya está, es decir, cuando vino la ministra Mariscal de Gante, ministra entonces de Justicia, a restaurar la honorabilidad, vale, muy bien, pero ¿qué eco tiene la figura de Donizeto fuera? Eso para mí sigue siendo una asignatura pendiente. Por otra parte, yo creo que el papel que está haciendo el patronato y el comité científico del patronato de Donizeto Alcalá Zamora, están los mejores historiadores de la historia moderna de España, de la historia contemporánea de España, ¿eh? No lo olvidemos. Y el papel que hace Paco Durán me parece absolutamente increíble. Yo se lo digo siempre a mi amigo y me parece que es un papel fundamental, fundamental. De hecho, yo el otro día lo comentaba yo con alguien que estaba mirado en el teatro, cuando yo accedí a la alcaldía, claro, el Partido Socialista había gobernado mucho tiempo, Paco era del Partido Socialista, había sido concejal muchos años, tal. Lo primero que pasa cuando hay un cambio de gobierno, vamos a quitar a todos los que, ¿no? Yo en las reuniones que tuvimos, yo me negué rotundamente a cambiar ni a Paco ni a Miguel Forcada, que entonces era vocal de gestión del Patronato de San Isidro y sigue siendo la hora, ¿no? Porque me parece que son personas que aportan mucho, no solo a la vida cultural de Priego, sino a poner en valor figuras tan importantes como Donizeto o como los San Isidro en el caso de Miguel, ¿no? Pero, en definitiva, me parecieron unos actos muy interesantes, muy emocionantes. Y concluyo con la escultura. La escultura me parece que invita a sentarte a hablar con Donizeto.
Sí.
Es decir, hoy he visto una foto de un amigo mío que la ha puesto en Facebook, que está sentado, y es que parece que esté hablando con él.
No, lo
la misma altura. Ha sido mi amigo Paco Parra, compañero senderista, y Miguel Forcada le ha hecho ese comentario, ¿no? Dice, parece que estés hablando con él, ¿no? Y efectivamente es que yo creo que Antonio Serrano ha conseguido un efecto precioso, ¿no? Porque la oratoria de Donizeto ya sabemos cómo era, no solo la oratoria, sino también el contenido de lo que decía, es decir, su formación y todo lo que él decía, pero ya es que te invita a sentarte a hablar con él, ¿no? Y eso me parece un detalle muy bonito, una forma de plantearlo muy interesante, ¿no? Muy moderna.
Bueno, la escultura. Sí,
yo,
sí, Paco,
no,
sí.
Yo lo único que quiero es reivindicar otra vez que esa figura está, que no está tan lanzada a nivel nacional, ¿no? Que deberíamos de, ya no solo por el gobierno de la Junta de Andalucía, sino por el gobierno central, pues darle un poquito más de énfasis, y sobre todo a esos medios de comunicación, como ha dicho mi compañero, que no han tenido la deferencia de estar aquí en unos momentos tan importantes, y resaltar también lo que tú has dicho, que ha sido el único sitio donde se pone la bandera de la República
en el balcón
de del ayuntamiento, y a mí me emocionó verla ahí, ¿no? Y escuchar el himno de Riego también, que fue impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver si desde el patronato, que está haciendo una labor encomiable, Paco, pues podemos darle un poquito más de proyección y que Priego, Don Nicito hizo todo lo que pudo por su pueblo, pero le dio un sitio. Mucha gente conoce a Priego por Don Nicito, los historiadores, la gente que investiga, saben dónde está Priego, ¿no? Entonces, vamos a intentar que nosotros seamos capaces de poner en el punto de mira a Don Nicito,
pero, sí.
y que se relance la figura, ¿no?
Es que si yo, con independencia de la propia figura, yo es que creo que la quiero reivindicar también, lo que dijo y lo que hizo...
El legado.
Su legado, en definitiva, es su forma de ver la política y de ver la vida pública, ¿no? A mí me parece que eso es de un valor importantísimo. Y, como lo decía antes Rafa muy bien, que la propia derecha española, siendo Don Nicedo era una persona de derecha, de misa diaria, sí, y un hombre muy religioso, y su hija reivindicaron eso, sus nietas, perdón,
sí,
reivindicaron
sí.
eso también como un legado.
Su abuelo, ¿no? El que le había...
Pero la derecha lo ha menospreciado siempre por ser republicano, ¿no? Yo creo que es un complejo de exactamente, sí. Pero perdona, y termino enseguida. Yo creo que cada vez que uno lee, y el hecho de que se estén publicando la obra completa de Don Nicedo es muy importante para ponerlo en valor, ¿no? Pero que más allá del personaje en sí, yo creo que es importante su legado a nivel intelectual y a nivel ideológico incluso, ¿no? Porque me parece una persona muy, muy, muy de su tiempo, ¿no? Y que muchos de esos valores podrían trasladarse ahora mismo, ¿eh?
Rafael, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Vamos a una pausa publicitaria y luego seguimos hablando de Don Nicedo. Nos vemos en unos minutitos.